y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, amigos. Este es un programa sin público. Disculpen el tono eufórico.
Sí, sí.
Sin embargo, están presentes Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Bien, vamos a dar cuenta de nuestras hazañas inminentes.
Atención, mañana estaremos en el auditorio Caras y Caretas.
Sí, sí, por favor.
A las 8 de la noche en la calle Venezuela 330.
Aprovechen la ocasión de ir porque es el único día de la semana.
Sí, señor, porque el viernes estaremos finalmente en Caseros.
Sí.
En, ya le digo dónde. Ahí en Avenida Mitre 4848.
Sí, donde era el Sonda antes.
Ahí mismo.
A la Avenida Mitre, esquina, aunque no es una esquina, Andrés Ferreira. Lo que ocurre es que la calle Andrés Ferreira se corta ahí en
Mitre. Y
justo donde tendría que haber seguido la calle Andrés Ferreira, ahí está el lugar donde vamos a actuar.
Bueno, a las 8:30 de la noche. Y las entradas se retiran, sin embargo, no hay. En San Martín, 2784. En otro lugar.
Son dos cuadras, según por qué vereda usted vaya.
Claro.
Porque hay calles que se cortan en Mitre. Si usted va por las veredas largas, son dos cuadras y media.
Bien, y también diremos que muy pronto estaremos en Berazategui, en la Feria del Libro.
Sí, señor.
Y en Montevideo, ya le dije, ¿no?
¿Qué? No, ¿qué me dijo?
Que estaremos el 30 y 31 de octubre en el Auditorio del Sodre y las entradas están en Ticantel.
¿En Picantel?
Sí. En Ticantel.
Bien.
Anda bien de la voz usted, ¿eh?
¿Se nota mucho?
Sí. Usted está, no anda bien de la voz o está al borde del llanto por alguna razón que no alcanzamos a comprender.
Es un estado melancólico que no termina de desencadenarse y entonces estoy así.
Bueno, cuidado porque usted tiene que llegar en buen estado de salud a Caseros.
Sí.
No me gustaría, etcétera.
Sí. Bien. Vamos a ver. Bueno, usted tiene un material que le ha dado la radio, me parece.
Así es, hoy. Que es cómo sobrevivir luego de un naufragio.
Bueno, nada más y nada menos.
Gente que naufraga, y mucha más todavía, gente que no naufraga, ¿no?
No, bueno, claro, sí,
es cierto. Pero es bueno estar preparado para todo. Así que tenemos una serie de consejos. Primero, lo de siempre.
¿Qué?
Adivine.
Mantener la calma.
Lo más importante, ¿no? Segundo. Encuentra un dispositivo de flotación. Sí. ¿A qué le llamamos?
Parece un eufemismo.
Dispositivo de flotación. Bueno, por ejemplo, chaleco salvavidas.
¿Este?
Este también.
Ah, sí. Bueno.
Botes salvavidas rígidos. ¿Qué sé yo? Una madera. Alguna cosa.
Cualquier cosa que flote.
Me compré esas camperas que usan los políticos ahora, los del gobierno, que son todas...
¿Amarillas?
Son como
un poco infladas.
Con flotadores. ¿Esa flota?
Claro.
Y no sé si flota, porque no está muy inflada.
Y no sé...
No, me parece...
No sé si están flotando.
Mucho no flota.
Bien. Sin uno de estos aparatos es muy probable que no sobrevivas en el agua mucho tiempo, ¿eh?
Ya, claro.
Si no te agarras de algo.
Bueno, pero...
Y no podés avanzar nadando hasta el África.
Lo que pasa es que los botes no son tantos. llegado el caso.
No, sí. Pero tiene que haber suficiente cantidad de votos.
Probablemente.
No, pero es que
estamos, la compañía está en plan de, bueno, de ahorro.
Sí, bueno, pero de ahorro con nuestra
racionalización,
vida.
Racionalización.
Claro.
Pero racionaliza con nuestra vida.
Y optimización de recursos, esa es la palabra.
Entonces.
Optimización de recursos.
Puede ser que necesitáramos 70 buques salvavidas, tenemos 12.
Bueno, no, es mucha la diferencia.
Sí, pero ¿quién se va a imaginar que el barco se va a hundir?
Claro.
Y sí,
pasa uno por cada un millón.
Bueno, si yo pensara que todos los barcos se van a hundir, no tendría una compañía naviera como tengo. Digo, satisfecho de mí mismo.
Sí, de su maldad está satisfecho, porque eso hay que pensarlo.
Bueno, salta fuera de la embarcación si esta...
¿Cuál?
Esta, está en peligro. Y asegúrate de quedarte con el calzado puesto, no te saques los zapatos, que lo primero
no,
que
no pero a mí me molesta.
¿Por qué? Se va a tirar al Océano Atlántico.
Pero si se le llena de agua el zapato.
Bueno, acá dice que hay que quedarse. Entonces, mirá para abajo, cerciórate de que no caerás arriba de otras personas, ¿no es cierto? Tampoco. Coloca uno de tus brazos sobre el abdomen y sujétate el codo opuesto, así.
Claro.
Y tapate la nariz, ¿con qué me la tapo?
Claro, con esto.
Con los brazos cruzados, se tira, para que los brazos no se enganchen
por
en ningún
último,
lado.
Por último, salta lo más lejos que puedas.
Ah, perdón.
Sí.
Mientras caes, cruza las piernas. Pero,
¿no, en posición de loto?
Intenta entrar al agua primero con las patas. Bueno,
sí. No, lo que pasa es que es verdad. No,
bueno, si uno tiene la cabeza chiquita, seguro que entra con los pies, pero...
Claro. No, si uno es cabezón, busca enseguida la cabeza...
Se da vuelta.
No, vuelta mientras cae.
No, además que los transatlánticos, hay algunos que tienen 18 pisos de altura.
Sí.
Y se tira de edificio como tirarse de...
No, por eso, es como caer a la... A la falta.
Claro.
Por eso dice que uno salte lo más lejos posible.
Lo más
porque
lejos.
Porque muchas veces en la planta baja hay una terraza o algo.
Claro, hay una terraza y cae ahí.
Se tira 18 pisos y cae al agua, igual se mata.
Y el golpe fuerte.
Claro.
Pero igual pruebe, porque de todas maneras...
No tiene mucha idea. No, si no, deje que el barco empiece a hundirse.
Sí.
Y salta después.
Cuando llegue más o menos por ahí, se tira.
Claro, el piso
anterior. Sin embargo, cuidado... los barcos grandes crean un efecto de succión.
Claro.
Y mientras se están hundiendo, te chupan.
Lo chupan usted también.
Sí.
Porque además, después se van de golpe. Usted ve la película que es lento. Pero hay un punto en donde hace...
Ahí no respeta nada.
Ahí va al fondo.
Te arrastra cuando querés acordar, está en el fondo del mar.
Sí.
Cuidado, ¿eh? Bueno, después, una vez que caíste al agua... Trata de nadar y alejarte del buque.
Sí,
buque,
bueno,
justamente para evitar...
Nada bueno va a salir de ahí.
¿De dónde?
Del buque. Hay que alejarse, puede explotar.
Sí, bueno, no, bueno, pero...
Cosas.
Si no sabes nadar bien...
Sí.
Bueno, mantén la calma, trata de no hundirte. Nada lentamente como un perro.
Sí.
Como un perro que no tiene dueño.
¿Pero un perro nada lentamente?
No.
No.
Ah, pero, en posición de perro.
Pero estilo perro.
Estilo perro.
Más rendidor,
sí,
¿no?
Pero qué desesperación, ¿eh? Ir nadando así no
sí,
llega más.
Sí, se va a tardar.
Busca algo que te ayude a flotar.
Sí.
Si es que no consigues chaleco, balsa o alguna cosa. Hay muchísimas cosas que te pueden servir. Por ejemplo, una puerta.
Sí.
Bueno, pero hay que tener para encontrar una puerta.
Se tiene que haber arrancado una puerta.
Encontrar un salvavidas.
Tiene que haber arrancado una
puerta. Su novia, se agarra de su novia.
También.
O de su novio.
Pedazos del barco que todavía flota, chalecos, ya se lo dijimos.
Sí.
Que nadie esté utilizando. O si no, usted puede estrangular a alguno. Que está, se lo roba.
No, no, sí, no, por favor.
Es la ley de la misma.
Igual tenga paciencia.
¿Sabe qué? Si ve que hay alimentos que flotan, por ejemplo, bola de fraile.
También, sí. Bueno, pero...
No,
necesita muchas. Pero usted, ya que citó el carácter esférico de la bola de fraile,
sí.
En estos buques transatlánticos hay muchas actividades recreativas que tienen pelotas.
Claro,
sí.
Entonces,
nunca falta una pelota.
Tarde o temprano van a flotar las pelotas.
Creo que hay torneo de cancha de tenis, por ejemplo.
No, hay más grandes pelotas para...
Pelotas grandes, sí, una pelota de tenis.
No, eso no, señor. Usted quiere flotar con una pelota de tenis. Pero,
bueno,
señor,
agarra varias, no. La mete en el bolsillo.
Pelotas grandes,
Pero meterse muchas pelotas de tenis en los bolsillos, ponerle. ¿No te sostiene ya más o menos?
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que sí. Bueno, con 100 pelotas de tenis.
Pero son muchas. Bueno. No va a comparar con una pelota grande.
Sí, sí, sí. Bueno, al caer al agua, fíjate que no estés herido.
Claro.
Agarrá, te mirás bien. Porque si estás sangrando y la herida es grave, van a tener que atenderte.
Y no, ya no hay posibilidad, porque el agua no le deja coagular la sangre. Y bueno, despídase
del mundo. Mismo hay animales que son carnívoros.
También.
En el mar.
Y los atrae con la sangre.
Sí,
los
atrae.
Igual para cuando lleguen ellos ya se lo van a comer muerto.
Claro. Porque... Bueno, si tienes una extremidad rota, esto podría limitar seriamente tu posibilidad de nadar.
Sí, yo creo que
sí.
Imagínense, ¿no?
Usted patalea y nota que no le rinde la patada.
Claro.
Y se debe ser que me corté una pierna.
La tengo rota. Sí. Ahí hay que pedir ayuda a otro sobreviviente.
Sí, bueno, claro.
Se pasa nadando por ahí, buscando la orilla.
Sí.
Posiblemente, en fin, le pide ayuda.
Bueno, hay que ver si se la da la ayuda, porque cada uno está en un sálvese quien pueda.
Y tú también ayuda a los otros, ¿eh?
Sí.
Intenta ofrecerle ayuda a otros sobrevivientes.
Pero si apenas puedo estar
necesiten. Por ejemplo, usted tiene que llevar algunas cosas para el naufragio.
Sí.
Lo primero, el dinero.
Pero no sirve el dinero. Ahí somos todos iguales.
Para sobornos. Por ejemplo, usted cae en una isla desierta, o están todos en una barcaza,
sí,
pero hay poca comida.
Sí, sí.
Usted tiene plata. Por ahí hay gente que tiene que ponerle un pan, o un kilo de pan.
Sí,
sí. Y en esa circunstancia, un kilo de pan puede valer hasta 100 pesos.
No, no, ¿qué 100 pesos, señor? Está mucho más caro. La panadería vale. La panadería vale 150.
Por favor, por lo menos.
¿Pero qué? Estamos en un naufragio.
No, además que usted, yo estoy en una isla desierta. Pongamos por caso que soy un nativo que vive en una isla lejana. Usted llega y me ofrece 2.500 pesos.
No sirve de nada, la plata...
Yo me lo cambio, ¿dónde alcanza? ¿2.500 pesos? Bueno. Yo soy un nativo que está...
¿Sabe? Es preferible llevar objetos de tecnología, por ejemplo un celular o una tablet, con lo cual intercambiar con los nativos.
Sí, pero se le mojó todo con la...
Yo llevaría, yo iría cansado también.
¿Con un revólver?
Con un revólver, por ahí se hace, imagínese. ¿Algunos se hacen locos?
No, bueno, señor, no hay momento. Estamos todos nerviosos, así
pero
que...
Aparte, ¿cómo iba con un revólver en el barco? ¿Quién lo descontraba?
Si ves a alguno que está en shock, ayúdalo, háblale. Dile que todo va a estar bien.
No, bueno, pero...
¿No hay que pegarle una piña?
Vamos adelante.
No, señor. ¿No hay que pegarle una piña?
¿Cómo le decís que está en un estado de shock? Le pego una piña.
Después, cuando ya el tipo está desengañado, le pega una trompada. Organiza tu grupo. Debes hablar con todos los que formen parte del grupo y organizarlos.
¿Y alguien
tenemos que formar un grupo? ¿Ves?
Es una situación donde una democracia total no es conveniente.
¿No? ¿Qué conviene?
Que alguien ponga, mande. ¡Nos paramos todos acá!
Sí, pero ¿por qué es usted el que manda? ¡Mando yo!
¡Nos paramos todos acá!
Dos sociópatas. No nos paramos nada. Nos vamos a ir en esa barca.
¡No se inunda más!
¡No me haga gritar porque no puedo!
Manténganse unidos. Las posibilidades de sobrevivir y de ser rescatados son mucho mayores si estamos todos unidos.
No, bueno, sí, pero acá el discurso de la unidad cuando hay 17 botes y somos 700 tipos...
Claro. Busca sus ministros. Sí, ¿dónde están los ministros?
No, suministro.
¿Qué?
Suministro.
Ah.
Claro, comida, ropa...
Por ejemplo, agua fresca.
Claro.
Tiene todo el mar.
No puede tomar nada del mar.
No toma. Guarda y raciona el agua fresca lo mejor que pueda.
Sí.
Comida. Busca comida.
Bueno, porque por ejemplo está el...
Por ejemplo, latas.
Sí. El pan.
No, desde el free shop del barco, cuando se hunde, salen todos los chocolates, el whisky, todo.
¿Y con eso?
Y usted agarra 2 o 3 botellas de whisky... los chocolates, todo eso, y tira un rato.
Sí, claro, por lo menos.
Por lo menos se emborracha.
Está ahí, después hay que conseguir bengalas o cualquier otro elemento que pueda servir como bengalas para divertirnos.
No, ¿sí? ¿Qué para divertir? No,
para enseñar.
Para tirar para arriba.
Tiramos unos cuetes y listo.
No, igual todos los botes salvavidas cuentan con un doble fondo.
Ah, sí, con plata.
No, no, señor.
Ocultando los recursos secretos del capitán.
No, señor, en donde están todos estos elementos, donde tiene la píldora de hiperhidratación.
¿En serio?
¿Tiene?
¿Qué?
La píldora de hiperhidratación.
¿Qué? ¿Una píldora es equivalente a agua?
Una píldora y usted tira 48 horas sin tomar agua.
Oh,
tiene una lata de atún.
No, eso me da más sed.
No tomas agua y comes atún.
Tiene una bolsita de pasas de uva.
Ah, qué rica.
Tiene... Qué poquito, ¿no?
No,
algunas cosas tiene mucho y otras poquito.
Esto para cada uno, le digo. Bueno, y tiene también una bengala para que usted pueda...
Para festejar.
No, para hacer las señales a los rescatistas.
Muy bien.
Cuidado con la hipotermia.
La hipotermia, sí.
Esto sobre todo en mares que son fríos.
Sí, sí. Todos, realmente, ¿no? Y tenga cuidado con eso. Si estás en agua con algún dispositivo de flotación, pero no en una balsa, lleva las rodillas hacia el pecho y abrázalas.
Claro.
Esto te ayudará a mantener el calor del cuerpo.
Claro, como...
Sí, pero te cansás.
Hay que tomar como ejemplo cómo duermen los perros. Duermen hechos un ovillo. De la misma manera tenemos que estar en el agua.
Como una boya.
Claro.
Pero si usted, por ejemplo, está, digamos, con la panza excedida de volumen,
sí.
Le es tedioso agarrarla.
Hasta donde pueda,
se ahoga más
bueno,
que
no,
si...
No puede.
Si
estás con otras personas en el agua, o en una balsa, manténganse bien juntos, dice... Y abrácense.
No, señor, no es momento.
Por favor.
No es que yo quiera abusar de la situación.
Pero, señor.
Salga, asqueroso. No es momento.
La voy a abrazar y le voy a dar un beso.
No, ¿por qué no abraza?
Atrás de la oreja.
¿Por qué no abraza al campeón de lucha libre que lo tiene del otro lado?
Y que flota mejor.
Déjate la ropa puesta, sí. Me la voy a dejar puesta. Y más ahora que me está abrazando el campeón de lucha libre.
Sí, señor. Menos mal que tiene la ropa puesta.
Incluso si está empapada.
Sí.
Sí. La ropa, claro, señor.
Te ayudará a mantener la temperatura corporal, ¿eh? Ten cuidado con los tiburones.
Sí.
Bueno.
Encima eso.
No, encima el tiburón en el agua se maneja perfecto.
Y sí, claro, señor. Vive ahí.
Rapidísimo.
Los tiburones son especialmente peligrosos cerca de un naufragio porque se sienten atraídos.
Sí.
La novedad.
Claro.
Mirá, se está hundiendo un barco.
Nunca pasa nada.
Claro.
No, es un festival.
No, por la sangre de la gente herida.
Sí.
Y por los peces que se juntan alrededor de los objetos que flotan sobre la superficie del agua.
Claro.
¿Qué pasa?
Sí.
No chapotees. En ese caso. Bueno, ¿qué ánimo voy a tener de andar jugando en el agua?
No, eso es porque el movimiento lo atrae más.
Claro.
Lo mejor sería que se haga el muerto.
Claro,
sí.
Bueno, pero por ahí vienen los rescatistas.
Sí.
Y usted se está haciendo el muerto para evitar los tiburones. Y los rescatistas lo dicen a él, lo dejan a él.
No.
Salvan a los tiburones los rescatistas.
Si alguien tiene una herida abierta, trata de cerrársela. Porque la sangre atraerá a los tiburones y a peces, incluso que están a grandes distancias, ¿eh?
Sí.
Busca tierra firme. Claro.
Pero qué, me lo hubiera dicho. Pero me estás tomando el pelo.
No veo nada en el horizonte.
Claro, si no la encuentras, tus posibilidades de sobrevivir disminuirán.
Y bueno.
Ya me lo dice.
Dado que los suministros disponibles lentamente desaparecerán. Pero hay muchas maneras de buscar tierra firme. A ver. Calcula tu posición basándote en la última posición conocida, que es cuando salí de Buenos Aires.
Bueno, pero calcula, ¿para qué lado fue el barco?
Eso puedes utilizar cartas náuticas, mapas, las estrellas.
Estoy flotando acá, paliando.
Si no seguía cuenta.
¿Dónde está la carta
náutica? Busca señales de que puede haber tierra firme. Como la presencia de pájaros.
Bueno, eso es genial.
Madera arrastrada por la corriente, basura.
Claro.
Es genial porque el pájaro en algún momento tiene que parar en algún lado. No puede estar volando todo el tiempo.
Mira de dónde vienen y hacia dónde van.
Claro.
Es que reposan en las cabezas de los muertos por el naufragio.
Ahí viene un pájaro.
Ahí
pasó.
¿Hasta cómo sabemos si viene o...?
Bueno, claro.
Bueno,
¿y si eso viene de tierra?
Claro. ¿Y si es una golondrina que va?
Ahí viene otro pájaro, viene en el sentido contrario. Pasó para el otro lado.
Pero no es una ruta aérea eso, que estamos por el mismo lado todos. Ahora, ¿no le conviene, para saber la profundidad, poner una piedra, atar una soga?
Pero si por ahí hay 3.000 metros de profundidad.
Claro. Bueno, pero...
¿Qué pasa si hay 3.000 metros de hilo?
Bueno.
¿Qué gana con saber la profundidad?
No, pero, ¿sabes?
Sí, efectivamente hay 3.000 metros.
No, pero...
Ah, bueno, dice el tipo.
Quizás hay un metro. Entonces dice, ay,
¿se qué? Se...
Hay una isla cercana.
Se baja. ¿Por qué? Claro. A lo mejor no.
Puede ser un banco de...
Bueno, banco de arena.
Crea agua potable.
Sí, sacándole la sal.
Si necesitas agua, quizás puedas crearla. Toma una lona plástica, colócala sobre la balsa, sobre el bote salvavidas, de modo que puedas recolectar agua de lluvia.
Claro.
En caso que no llueva, a lo mejor puedes juntar el agua de condensación de la mañana.
Sí, el rocío.
Sí. Nunca tomes agua salada, ¿eh? En lugar de eso, convierte el agua salada en agua potable.
Sí, sí.
No sabemos cómo.
Sí, hay aparatos y píldoras que
sirven. Sí, que usted ha tenido la precaución de llevar en el bolsillo. Sí,
bueno, creo que en la medida que si uno pone a hervir, por ejemplo, el agua.
¿Ahí es donde va a hervir? Bueno, ¿qué va a prender una fogata ahí?
Se evapora el agua que se evapora ya no tiene sal. La sal queda en el...
Perfectamente explicado.
Bueno, atención. Señales a los rescatistas. Tenés que hacerle señas, porque si no, no van a venir.
Pero ya saben, el rescatista está entrenado para eso.
Pero, algunos métodos sí. Para señalizar el lugar donde está, ¿no? Disparar una pistola.
Sí.
¿Es usted que te lo estaba calzado?
Sí, vino sí.
¿O se la gastó toda arriba
de la pistola de bengalas?
Claro.
Depende de la cantidad de bengalas que tengas. Quizás prefiera guardarla para cuando...
Generalmente tiene una bengala.
Claro. Cuando veas un bote en un avión a la distancia. Claro, si no hay nada, claro. No... No tire la bengala.
No, le guste. No. Y cuidado también para donde apunta, porque usted si no sabe manipular bengalas...
Lo que pasa es que también...
la tira hacia el agua, ¿vio?
Hay que tener mucha suerte, ¿eh? Porque de repente tira una bengala, justo está pasando un avión. Pero el avión...
Por otro lado, el tipo.
El avión va para España.
Sí, y bueno.
Y para recién en España.
Y avisa.
Ah, avisa por la radio.
Avisa.
Bueno, dice... Utiliza un espejo. Sí. Con él se puede reflejar el sol hacia algún posible barco de búsqueda y rescate. O hacer una fogata, mismo en el bal.
¿Y cómo hace con el agua?
¿Y si usted había hecho para...?
Sí. ¿Dónde me la hago la fogata? ¿En la cabeza?
No, usted había hecho fogata para evaporar la sal, el agua y la sal. Así que ahora no diga dónde... Bueno, ¡ay, no se escandalice!
Prender
ahora.
Un diario.
No se escandalice.
Construir una señal sobre la playa. ¿Qué playa? Estoy en el medio del río, estoy en el medio del mar.
Claro, si ya está en la playa es otro asunto, ese es otro informe.
Escribe SOS con cocos.
Sí. ¿Por qué cocos?
Cocosilis.
Sí.
Lo que pasa, ya si está en la isla, ya está salvado.
Ya estoy en la isla.
Ya está salvado.
No, o sea, bueno, salvado no sé.
Come raíces, sí, come...
Salvado el hombre.
No, bueno, no sé.
Pescados aparecen muertos todo
mire
el tiempo.
Que puede haber fauna autóctona que usted no sabe qué es.
Bueno,
¿como
qué?
¿Cuál, por ejemplo?
Que se alimentan de náufragos, ¿eh?
No,
pero... Sí, hay fauna que...
Ahí, para eso tengo la pistola.
Bueno, si usted se la gastó toda arriba del barco, la pistola, tiró
sí,
todo
lo... Sí, es cierto, estuvo tirándole unas latas.
Y extorsionando gente.
Bueno, vamos a ver lo que dice la gente sobre esto, ¿eh? Porque, cuidado, acá es donde se ve sí, el sí. Verdadero carácter de una persona. El valor, la probidad.
Mensaje que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, y al WhatsApp, ¿no?
Sí, al WhatsApp, 1165855580, y manden mensajes de texto.
Aquí, miren, nos invitan a la presentación del nuevo disco de Pim Pau, Corazón de Crianza.
Sí.
Esto va a ser el domingo 29, este domingo a las 3 de la tarde, en la Ciudad Cultural Conex, ahí en la calle de Sarmiento, 3131. Las entradas están en el sitio de la Ciudad Cultural Conex.
Muy bien. Hola, Gillespie, anoche comentaste que tenías revistas Humor. Te cuento que mi hijo tiene 520 revistas Humor. Y son 566.
Muy bien.
Le faltan pocas para completar la colección. Soy Estela. Muy bien.
Hola, soy Darío de Quilmes, le escribo a Dolina para agradecerle porque anduve embroncado con una mina que me dejó y sus charlas sobre el amor me resultaron muy sanadoras. Mire, usted
sí.
Es un sanador. Bueno. Gracias, Dolo, lo llama Dolo. La forma delictiva con la que lo llama.
Marcos Brenne, buenas noches, los felicito por el programa, los escucho cuando puedo por internet, así que mándenle un saludo a mi futuro yo, tal vez sobreviviente en un futuro post-apocalíptico después de noviembre. Bueno.
Manuel Rosso de Córdoba dice, tiene razón Dolina, ya cansaron con los palíndromos, por eso le mando un anagrama. En El humor y la ceniza, una novela que publiqué el año pasado, hay un personaje que se llama León Andrada Alijo. Es un anagrama de Alejandro Dolina.
Bien. Germán Majide. Dolina, usted siempre nos hace reír, mas no por eso olvidar la tragedia de la vida. Gracias por su arte. Bueno, muy gracias bien, a usted. Gracias.
Hola, Vengadores. Matías, desde Madrid. No desacrediten el arte rupestre.
No.
¿Quién puede pintar una Gioconda habiendo fieras hambrientas merodeando el lugar?
Es verdad. Claro. Sí, pero usted habló del arte rupestre muy mal.
Muy bien.
Muy mal habló el otro día. En la ciudad
de... En las cuevas de Altamira. Sí. Vio el del Partido Obrero.
No, sí.
Laura va.
Claro, el del Partido Obrero no puede entrar.
No, él hoy dijo que sigue estando perteneciendo
sí. a... Sí, sigue estando, pues, le sacaron la llave.
Laura va. Negro, ¿podés mandarle muy feliz cumpleaños a José? ¿Qué José? El que se exilió en Fuerteventura. Le dice un montón de cosas. Dale.
Hola, Vengadores. Soy Franco, de General de ESA. Los escucho por Spotify, mientras ensayo un palíndromo. Bueno, Ana, me emana es lo que hay. No, es lo que hay, no es del palíndromo.
Ana,
me emana.
Ese es Ana, me emana. Sí.
Oiga, Rango me pregunta acerca de un tango que no conozco. Dice, de sal, de miel. Dice que lo nuestro se rompió, fetiche al fin de yeso. ¿No es afiche ese tango? No sé, porque yo no lo conozco.
No, no lo sé.
Bueno,
Fede Nasif. Fetiche en el papel, sí, pero de yeso no sé.
Fede Nasif dice, en la ciudad de mi infancia hay una fábrica que hace el mejor dulce de leche del mundo.
Sí.
Y que lleva por nombre un bello y simple palíndromo, Luz Azul. Mire qué chivo metió Fede Nasif de dulce de leche.
Muy bien,
Muy bien.
Andrés Castro, hace unos días les comenté que eran mis compañeros en la noche de estudio. Hoy me dieron las notas de los parciales y aprobé.
Bueno, menos mal. Sí, si no nos hacía quedar muy mal.
Mónica González, bendecido miércoles, linda gente, cariños a todos.
Sí, ¿hasta qué fecha hay tiempo para enviar palíndromos? Dice Eduardo Guerra.
Ya pasó, terminó el...
No, ahora lo sigue recibiendo Mempo Jardín.
Sí, que está terminando la película de Fillol. Silvia Coreman, hola queridos Vengadores, desde Calmayo, en las sierras de Calamuchita, les mando un gran abrazo.
Lo mismo Lau Coleman, que también nos manda besos y abrazos. Pero Silvina Fernández dice, quisiera pedir el vals, yo no sé qué me han hecho tus ojos. Bueno, vale.
Señor Alejandro Dolina, me llamo Diego, soy de la localidad de Corral de Bustos, en la provincia de Córdoba,
sí.
Y lamento disentir en algo con usted. Yo, gracias a Mauricio, me pude comprar sus libros, así que le voy a pedir, si es tan amable, mande un saludo grande a Mauricio González, el dueño de la librería, que me dio fiado los mismos.
Por favor, señor.
Así que se lo da.
Falta mucho, pregunta Soledad McNally. Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Vamos a ver. Gonzalo Silvia Puglia. Buenas noches, soy Gonzalo Silvia Puglia. Los saludo desde Flores, Uruguay. Los escucho desde los comienzos.
Muy bien, Graciela Canclini. Les mando muchos cariños y agradecerles por hacernos sentir acompañados y bien.
Muy bien. ¿Era un palíndromo lo que leyó o era un mensaje? Bueno, soy Darío Rocha, dice Darío Rocha, el que empieza a comer pizza por el lado de la corteza. Mire qué bien. Es como tocar la armónica al revés.
Sí.
¿No van a hacer escala en Villa María en noviembre cuando van a Córdoba?
No lo sabemos.
No, en Río Tercero vamos a estar, creo. Me gustaría escuchar Plegaria para un niño dormido.
Esto es
para
el...
Niño.
No, no, no es esa.
No es así.
Saludos.
Marta Casal, buenas. Se los saluda desde Guillón. ¿Podrían interpretar alguna milonguita, la que gusten? Confío en su buen gusto.
Anaí Achucarro Almeida escribe del Uruguay. Quiero comentarles, podrán ponerse mil buzos y sobre todos, pero no detendrán el invierno, dice Anaí, una defensora.
Cristian Argüello, soy de Alcira, Córdoba. Después de tantos años me gustaría volver a escuchar a Supermano.
Bueno, Victoria Ríos dice, hoy no te pierdo, es mi momento de sonreír, gracias por este don. Cuidado, acá hay una información, dice, queridos oyentes,
sí,
queremos informarles que el único medio oficial de compra de tickets para la función de Córdoba del 28 de noviembre es la página de Quality Espacio.
Sí.
Cualquier otro método o sitio de venta no es oficial. Este es www.qualityespacio.com. Y cuidado porque en otro lado encuentran incluso las entradas a un valor superior al establecido.
Ah, bueno.
¿En serio?
Atención, sí, que acá hay intento de corrupción.
Señor. Bueno, Lorelei Jónico Pose, desde Montevideo, dice, entreguen este mensaje, por favor, en las mismas. Bueno, creo que llegó.
Hola, Vengadores, somos Pablo y Lu, desde un lugar lejano, los escuchamos todas las noches, etcétera. Aquí les dejo un palíndromo, aunque no es de mi autoría. Roma ni se conoce sin oro, ni se conoce sin amor.
Sí.
¿Está bien?
Sí, está bien.
Bueno, muy bien, aprobado.
Bueno, maestro, ¿podría hablar del darwinismo social, Adriano Pampa? Mira, hemos hablado alguna vez del darwinismo social.
Nicolás Kitegroski dice, che, ¿cuándo van a venir cerca de San Miguel? ¿Podría ser para el sordo Mocosita?
Caseros está bastante cerca de San Miguel.
Sí.
Que se toma el tren y llega.
Sí, pero él dice que es perezoso también. Dijo,
ah, bueno.
A veces se dice, soy perezoso.
Bueno, Ramiro desde Salvador de Bahía, su oyente diario. La semana pasada hablaban de disfraces y personajes que pasaron a la historia disfrazados. Se acordó de un libro de Humberto Eco, El cementerio de Praga, donde el personaje vive una doble personalidad que solo descubre cuando a la mañana encuentra ropas que no conoce en su cuarto, ¿no? Bueno. ¿Tiene alguna opinión sobre la literatura del autor? Sí, es buenísima. Sí.
Ah.
Claudia López dice, somos Claudia y Lalo, escribe por dos.
Sí.
Nos escuchamos desde Rojas, provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan que hicimos una vez el programa en Rojas?
Sí.
Bien.
Liliana Calvo, bueno, acá dejo mi saludo para Dolina desde Oncativo, Córdoba. Para Alejandro lo mejor, dice Elena Mateini.
Ustedes que son piolas, dice. Sí. Hay 5 calles que son palíndromos en la ciudad de Buenos Aires, yo encontré 3. Oruro, Yatay, Oro. A mí se me ocurre Neuquén.
Ah, sí,
sí, señor.
Y faltaría una.
Faltaría otra.
Menem. Jorge de San Cristóbal. Ese.
No demos ideas.
Rosemary Pintos. Hola, queridos. ¿Cómo va la primavera? Pregunta. Bueno, muy
bien.
Gustavo Soruco.
Sí.
No sé de qué se ríe, señor. Dice, hola, amigo, me gustaría pedirle al sordo que interprete los codos de al lado, deben ser los cosos.
Los cosos.
Deben ser los cosos.
Los cosos.
Son un amarrete los vecinos.
Los coros de al lado no estaría mal.
La gente tipea en el celular y tipea
Iván
mal.
De Mataderos grita, viva León de Francia, quiere consultar sobre la palabra taura.
Sí.
¿Y qué quiere consultar? ¿El significado? Un tipo que se las aguanta, taura. Guapo. Pedirles el tango en el que aparece el gordo triste. No sé si aparece, se llama El Gordo Triste, es un tango de Ferrer. Y taura quiere decir hombre valiente.
Claro.
Claro.
Acá hay un oyente que está leyendo el libro de Narciso Ibáñez Menta, aquel que escribió con Leandro D'Ambrosio. Y dice que casi no existen las cosas que filmó, tiene razón. Hay algunas pocas cosas, nada más. ¿Alguna
casi
película?
No, ¿qué?
No hay archivo.
No hay archivo del
¿no? Que se perdieron.
Se perdieron y se incendiaron en Canal 9 en alguna oportunidad.
La Argentina es una lágrima en eso.
Y las cosas que hay vienen...
Incluso le digo, hay no sé qué... entidad que se ocupa de restaurar las películas y no lo está consiguiendo. Claro. Usted ve las películas restauradas, sí, como serían antes de que las restaurara.
Claro, 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 no se entiende nada.
Pedazos, sí. Las pocas películas argentinas que se conservan, en realidad, es gracias a los coleccionistas privados que por ahí tienen, especialmente cuando son películas de tango.
Claro.
Que los coleccionistas privados las guardan bien, las guardan bien. Ahora es más fácil porque está la copia.
Sí, pero, sí, sí, sí. Y hay más conciencia.
Pero
tiene más posibilidades. Sí,
claro, pero ha llegado tarde esa tecnología porque la mayoría se han perdido, se han quemado, se han vendido, se han descuidado, se han olvidado.
Sí, y se tiraban directamente.
Directamente, fabricaban peines con los noticieros.
Sí, sí, sí.
Con
sí.
Los noticieros de sucesos argentinos, que se embromaba.
Sí, sí.
Ustedes no saben en manos de qué clase de imbéciles ha estado el tesoro cultural argentino durante años de años de años.
Sí, sí, sí.
Y son los mismos tipos que después compran canales, radios, esos tipos.
E inclusive con la aparición del videotape, después se reutilizaban esos videotapes.
Los borraban, borraban
el videotape.
Y sobre
porque
eso,
se había inventado una manera de preservarlo, pero no, para ahorrar guita, los borraban.
Los borraban y volvían a utilizar.
Y si no los borraban, tenían, estoy pensando en Canal 13,
sí,
tenían un recurso que era el videofilm, que era pasarlo a videofilm, con lo cual la calidad bajaba 50%, y ahí guardaban el videofilm, que también, como usted sabe, se va degradando.
Sí, claro, la humedad.
Bueno, Alicia desde San Fernando dice, mientras me como un sándwich, le mando un saludo, felicitaciones por el programa. Gabriela Bagalá quiere que Dolina cuente la historia del rey Luis II de Baviera, el rey loco de los castillos.
Sí, dice. Sí, claro, el amigo de, ¿cómo se llama? De amigo de Nietzsche y amigo también del músico amigo de
Wagner.
De Wagner, Richard Wagner, sí.
Esa relación también es linda, sí, para hablar, ¿eh? La de Wagner y Nietzsche.
Sí. Bueno, ya está, no tengo más.
Espero que este mensaje los encuentre bien.
Estamos más o menos.
Soy Francisco Quintana, de Formosa, Argentina, aclara, y tengo una pregunta para Dolina, que espero no le moleste contestar.
Bueno, sí, la verdad es que me pone en un compromiso.
Dice, mi duda es si existe alguna personificación de la vida, todo con mayúscula, vida, en el sentido, en la mitología griega, como vida, no sé.
No se me ocurre. No.
Dice, gracias.
Sí, de la muerte. Tánatos, ¿no? Pero no de la vida. Bueno, dale.
Bien. Bueno, creo que hay que hacer una pausa.
Muy bien, vamos.
Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM750.
Vivís la 750.
Una señal. Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas. No te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Argentina retrocede. Cada día que pasa, nos acercamos más al 2001. Esta película ya la viste. Y solo con la baña terminó bien. Logró lo que parecía imposible. Volver a ponernos de pie. Para salir de la crisis, hoy como ayer, La Baña. Sabemos hacerlo. Eduardo Balibuca, Miguel Saretti, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Lista 137, Consenso Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a poner la Argentina de pie.
Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 503.
Podés tener una idea redonda, o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredico.coop.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para salir de la crisis, hoy como ayer, Labaña, sabemos hacerlo.
Roberto Labaña, Juan Manuel Urtubey, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 137, Consenso Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a poner la Argentina de pie.
Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 503.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos, una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde los estudios de AM750, pero atención que mañana estaremos en nuestro Caras y Caretas.
Hablaremos hoy de Richard Burton, que no es su tío.
¿No es mi tío?
No, ni tampoco es el marido de Elizabeth Taylor. Para hablar de este Richard Burton debemos ir primero a Alejandría, al siglo XIV. Quizá mucho antes, en la época de Alejandro Magno y los confabulatori nocturni, que eran unos sujetos que solían contar cuentos en las esquinas. Debe ser una época posterior a la de Alejandro, porque si bien Alejandro fundó Alejandría, lo que dejó fueron unas marcas. La ciudad se hizo después. Aquí será Alejandría, dijo él, trazó las dos calles principales y nada más. Pero bueno, allá por el siglo XIV se recoge en Alejandría, ya estaban instalados allí los musulmanes, una serie de fábulas cuyo origen podría remontarse hasta la época de Alejandro. Con todos esos cuentos se hizo un libro infinito, un libro que no terminaba nunca, Alf Laila Walaila, Las Mil y Una Noches, o Las Mil Noches y Una Noche, o Las Noches Arabias. Las noches árabes, ¿no? El título ya sugiere un libro infinito, porque decir mil noches y una noche es decir más de mil, y mil es infinito. Bueno, en 1792, el cónsul inglés, el capitán Richard Francis Burton, emprendió la traducción de Las Mil y Una Noches. Trataba, por cierto, de aniquilar a un traductor anterior, que era Edward Lane. Pero antes que él todavía, había estado el francés Galán, Juan Antonio Galán, que tenía un asesor marmita. La traducción de Galán es rara. Para empezar, se dice que hay algunos cuentos de esa traducción que jamás estuvieron en el original. Y se trata justamente de los cuentos más famosos, por lo menos los más difundidos. Ahí está Aladino y la lámpara maravillosa, el cuento del príncipe Ahmed, no sé si Ali Baba y los 40 ladrones también. Esos cuentos no estaban en la compilación original. Algunos de los más famosos comentaristas de Las Mil y Una Noches han conocido únicamente la traducción de Galán. Coleridge, Tennyson, Poe conocieron la traducción de Galán y no conocieron la de Burton. Bueno, es como tener una especie de infancia de los relatos de Las Mil y Una Noches, puesto que la versión de Galán es, digamos, aquello que recibimos todos cuando niños. Es decir, es la versión más edulcorada y la más adecuada para contársela a niños pequeños. No es quizá la mejor, pero es la más adecuada para niños. Pero vamos a Burton, a este cónsul inglés, que dice, bueno, voy a traducir. Burton soñaba en 17 idiomas distintos, pero dominó 35, y tenía mucho que decir. Hay 72 volúmenes con su obra, una obra muy considerable, y algunas son rarísimas. Leo los títulos.
Sí.
Goa y las Montañas Azules, Sistema de Ejercicios de Bayoneta, Relato Personal de una Peregrinación a Medina, Las regiones lacustres del África Ecuatorial, Exploración de las Mesetas del Brasil, Sobre un Hermafrodita en las Islas de Cabo Verde, Díganme, ¿quién no leería estos libros?
Un
¿no?
paseo geográfico, sí. Además, todo.
Cartas desde los campos de batalla del Paraguay.
Miren.
Yo he leído ese libro, y estoy seguro de que Borges, que amaba a Barton, no lo leyó, porque hay allí unas graciosas diatribas contra Juan Manuel de Rosas que a Borges
le hubieran
gustado y que no hubiera perdido ocasión de anotarlas, tal como anotó con mucha frecuencia los dichos, las obras y las notas de Richard Barton. Bueno, recopilación de epigramas inspirados por Priapo. Imagínense, es un libro obsceno, claramente, ¿no? Bueno, algunas historias de Barton,
sí.
Historias personales. Disfrazado de afgán, peregrinó a las ciudades santas de Arabia, besó el famoso aerolito de la Kaaba. Usted sabe que si un incircunciso, un nazraní, profana el santuario, debe morir. Este fue, el Barton fue uno de los pocos incircuncisos que pudieron jactarse de haberlo hecho. Posiblemente el primer hombre blanco que lo hizo. Bueno, ejerció la medicina en el Cairo, haciéndose pasar por derviche. También practicó la magia, la prestidigitación, que venían juntas con la medicina, quiero decir. Uh-huh. Un médico que no sea al mismo tiempo mago y prestidigitador de poco vale. En 1858 comandó una expedición en busca de las fuentes del Nilo. Descubrió el lago Tanganyika. Antes, los somalíes le atravesaron la mejilla de un lanzazo. Le traspasaron la mejilla. Mire usted. El tipo, no sé, tendría la boca abierta, andás a ver, pero le hicieron un agujero o dos. Sería, no sé si uno o dos.
Bueno, no importa el detalle.
Más sorprendente serían dos. Pero bueno. Podemos hacer chistes sobre
claro.
Barton fumando y saliéndole el humo por el otro agujero.
Es como aquella historia del pirulín que un niño cae y se le clava el pirulín en el
paladar. Le sale el pirulín por el cráneo.
Claro.
Bien. Estuvo en ciudades vedadas a los europeos, en Abisinia, estuvo en Harar, por ejemplo, estuvo con los caníbales del Dahomey, en el este del África, y hubo rumores de que había comido carne humana. Cada vez que hay un personaje extraño, lo acompaña el rumor de que ha comido carne humana, ¿no? Parece que en el Dahomey hay carnicerías de carne humana. Bueno, qué sé yo. No sé. Barton odiaba la democracia y al cristianismo. Amaba el Islam y al Urbayon. Escribía desde la madrugada en un enorme salón que tenía 11 mesas, cada una de ellas con material para un libro. Fíjese.
Yeah.
Atención con esto, aquellos que se niegan a escribir porque no les sale.
Sí,
El tipo tenía 11 mesas y en cada una un libro, tintero, plumas, papeles.
Como una partida de ajedrez simultánea, cosa así.
Sí, no está mal, porque si muchos de nosotros leemos varios libros al mismo tiempo, ¿por qué no concebir a alguien que escriba
claro.
varios libros al mismo tiempo? Incluso sometiéndose a la delicia de las confusiones. A esa misma confusión del que está leyendo, por ejemplo, a Kafka y a Héctor Gagliardi. Se le mezclan. Y tiene premoniciones falsas, ¿no?
Bueno, pero tomaba la precaución de separarlo por mesas, el sí. material, ¿no? Porque donde empezaba un libro, empezaba una mesa, y en otra,
sí,
otro.
Así, así es. Estaba pensando en el que lee a Héctor Gagliardi, que era un autor de poesías populares de los años 40, y que fue muy popular él mismo, y a Kafka, y como uno da vuelta una página y se imagina que va a aparecer el sapito, que era uno de los compañeros de los recuerdos escolares de Gagliardi, y se le aparece una cucaracha. O está leyendo Pelota de 30, y da vuelta a la página, y aparece un señor frente a la puerta de un castillo que está guardada por un centinela. Bueno, si estas fantásticas confusiones se producen en un lector, qué fantástico sería que se produjeran en el escritor, ¿no? Y puede ser un consejo para escritores. Empezar una novela, por ahí aparece un tercer capítulo que en realidad es el quinto de otro libro. Pero ya se ha escrito eso, ¿no?
Sí, sí.
Ya se escribe
así. La alteración...
Afortunadamente ya se escribe así. Bueno, la primera edición de esta traducción de Las Noches Árabes fue limitada a 1,000 suscriptores del Barton Club con compromiso de no repetir esa edición. En realidad hay reediciones, pero que omiten pasajes. Esa edición, tal como salió, no se repitió nunca. La última vez que hablamos aquí de Barton hicimos un comentario que me parece a mí que vale la pena repetir, que es el diferente auditorio que iban a recibir las noches. Estos cuentos, imagínense ustedes que eran contados por algún atorrante árabe en una esquina de Alejandría, ante un auditorio, bueno, muchachos, paisanos,
sí.
Imagínense. Pero el auditorio de la traducción de Barton iban a ser 1,000 señoritos ingleses que desde luego tenían otra formación, ¿no? Esta era una idea que tuvo Fitzgerald, Edward Fitzgerald, que fue el traductor de Omar Khayyam. Bueno, él fue el que tuvo esta idea, es que en realidad los cuentos iban a cambiar muchísimo porque cambiaban los...
El auditorio.
Cambiaba el auditorio. Por ejemplo, los árabes de la esquina hubieran apreciado que una ballena muriera al escuchar el grito de un hombre, mientras que los londinenses apreciaban que hubiera hombres capaces de creer que alguien pudiera matar a una ballena con un grito. Mm. Es distinta la vuelta, es distinto el proceso mental que nos conduce a un agrado literario. Yo que pertenezco más que nada, desde luego, al segundo auditorio que al primero, no nos vamos a engañar, sí. No vamos a jugar tampoco al muchacho de barrio, como algunos quieren que haga, ¿no? Bueno, a mí me hace mucha gracia el cuento de Pascual Angulo. Muchísima gracia me hace. Pero en realidad, lo que me hace gracia es pensar que haya alguien que pueda reírse de ese cuento. Eso me causa muchísima gracia. Mientras que a los árabes les haría más gracia que un señor se cambiara el nombre e igualmente fuera escarnecido. Tal es el argumento, no desdeñable, por cierto, del cuento de Pascual Angulo, que desde ya, aclaro, no forma parte de la colección de Las Mil y Una Noches.
No, eso está claro.
Lo que pasa es que los árabes pensaban que era verdad, y nadie requiere de la verdad que sea verosímil o que sea ingeniosa. La verdad es la verdad. Y aquellos ingenuos pensaban que era verdad que un tipo hacía morir a una ballena con un grito. Y el que no piensa que es verdad ya requiere otras virtudes. Requiere simetría, belleza, extravagancia, ingeniosidad y hasta verosimilitud. Necesito que me lo hagan creer, dice uno cuando va al cine, como si no supiéramos que quienes representan los papeles son actores y no mueren de verdad. Pero uno necesita que se lo hagan creer de alguna manera. Para que los lectores no se le plantaran, porque el libro era muy extenso, Barton abundó en notas explicativas. Explicativas de las costumbres de los hombres islámicos, especialmente de las eróticas. Y las notas yo creo que tienen tanto interés y no más que las noches. El primer ensayo de Barton había sido un informe sobre los prostíbulos de Bengala.
Por favor, señor.
Parece un fuego artificial. Sí.
Algunos temas de las notas, que acabo de citar, las notas. Defensa de los castigos corporales. Ejemplos del respeto islámico por el pan. Los pelos de las piernas de la reina Belkis. Teoría y práctica oriental de la ingratitud. El pelaje preferido de los ángeles, que como bien sabemos es el overo.
¿Sí?
Sí, sí. Hablo de pelaje de los caballos, ¿no?
Sí, sí. Claro.
El overo que acá entre nosotros...
¿Qué es?
No es un pelaje muy bien visto. Se le critica siempre...
¿Cuál es el overo?
El clarito.
¿Eh?
¿El clarito?
Es un poco clarito. Medio rosadón.
Claro.
Ese es el overo. Es un caballo no muy bien visto. Se le criticaba a Estanislao del Campo aquel comienzo del Fausto, que era en un overo rosado, y este hombre, jinetazo, como dice,
claro, no,
en un overo rosado no rimaba mucho. Continúo con el nombre de las notas de Richard Burton. Mitología de la secreta noche del poder, la noche del Kadir. Diatriba contra el régimen democrático. Noticias de las partes pudendas del musulmán, que como saben los oyentes de este programa, en el hombre van del ombligo a la rodilla y en la mujer de los pies a la cabeza. Una ponderación del asado argentino.
¿Sí?
Sí. Molestias de la equitación cuando la cabalgadura es humana. Proyecto de cruzar mujeres con monos para lograr buenos proletarios. Bueno, estas son algunas de las notas de la traducción de Burton.
Que son títulos de cuento, prácticamente.
Sí, sí, sí. Claro. Sí. Son chistes.
Sí.
Me parece. Bien. Algunos le han achacado a Burton pobreza de estilo, qué sé yo. Es que pasa lo siguiente. Unos diálogos, por ejemplo, de las mil y una noches. Buenas tardes, dijo el derviche. ¿Cómo le va? Dijo el califa. Y cada vez es dijo. Siempre es dijo. Littman, otro traductor, se acusaba de haber mentido para evitar eso. Y todo lo que consiguió fue un catálogo de sinónimos. Declaró, manifestó, contestó, respondió, sí. Espetó, gritó, aulló, pensó, conjeturó, dudó. No sé si eso es enriquecer el idioma. Y por otra parte, bien nos dice un amigo del programa, que a veces para evitar repeticiones se interna uno en regiones pantanosas. Por ejemplo, Borges, de quien estamos hablando,
sí,
nos dijo que los periodistas empezaban hablando primero del presidente, después del doctor fulano, después del primer mandatario, del jefe de Estado, y así es que uno no sabía de quién demonios estaban hablando, ¿no? Todo para no incurrir en repeticiones. Y otro amigo, este de Santos Lugares, dice que hay gente que escribe tres páginas de más con tal de no repetir un qué.
Sí.
Bueno, hay que dejarse de jorobar también, ¿no? Yo creo que hay méritos suficientes en nuestro amigo Burton para merecer nuestro más caluroso homenaje por esa extravagancia del pensamiento, por esa desmesura de la creación, ¿no? Tenía ese berretín cósmico de querer vivir todas las vidas, que es respetable y también es una de las metas de este programa. Pero bueno, ¿a quién dedicar este asunto? Primero a aquellas personas que como Burton tienen ese berretín cósmico, ¿no? Y segundo, ¿a quién más? A todos los que nos conocen.
Bueno, sí. A todos los Burton, ya que está, así entro en eso.
Bueno. Hay una noche, en las mil y una noches, las 616, en donde Sheherazade le cuenta al rey, entre tantos cuentos, todos conocen, ¿no?, la historia de las mil y una noches, el rey aquel que tenía la costumbre de casarse a cada rato y matar la mañana siguiente a la noche de boda, mandar a matar a la mujer y después casarse con otra, hasta que se casa con una, que es Sheherazade, que empieza a contarle cuentos, pero los interrumpe
para que no la mate.
Y dice, mañana, claro, mañana sigo, y así le cuenta mil y una noches. Bien, y en la noche 616 le cuenta al rey, entre tantos cuentos que le ha contado y que le va a contar, su propio cuento. Le cuenta que había un rey que mataba cada noche a su amante. Y entonces cuenta la historia del rey y de quién está contando en la colección de cuentos. ¿Hasta dónde llega esta consecuencia? Que es que si fuera absolutamente rigurosa en ese contar, el libro no acabaría nunca, porque tendrían que contarlo del siguiente modo. Noche 616. Había un rey que mataba a sus esposas después de amarlas. Una de ellas, para evitarlo, comenzó a contarle cuentos. La primera noche contó este, la segunda este, la tercera este, etc. Y repite todos los cuentos en la noche 616.
Claro, y vuelve, claro,
y hasta que llega a la 616,
que
y le cuenta un cuento que le dice así. Había un rey que mataba a sus esposas después de amarlas, etcétera, 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 ¿no?
Muy
una
burlana,
de estas, para evitarlo, claro, comenzó a contarle cuentos. El primero decía, y vuelve. Así que esa noche, la noche 616, es una noche eterna.
Claro, ahí se termina.
La noche que vuelve, como aquel que volvió una noche cuando no la esperaban. Bueno, aquí la que vuelve es la noche. Y en atención a este razonamiento, vamos a escuchar, ilustrando a estas mil y una noches de las que hablamos, volvió una noche.
La esperaba, había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calle mi amargura y tuve piedad, tus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz, y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calle mi amargura y tuve piedad, tus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible. Volvió una noche.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Acá, en este lugar, pasan cosas distintas, de las que nos sentimos muy orgullosos. Por empezar, hacemos todo juntos. Juntos logramos que los trenes se muevan a 10 metros del piso y que los camiones desaparezcan en un lugar y aparezcan en otro. Acá pensamos que la educación de nuestros hijos es tan importante que abrimos una escuela por mes para que tengan enseñanza de calidad. Y logramos para cada uno de nosotros tener un médico a 15 minutos de donde vivimos. Porque sabemos que sentirnos cuidados es sentirnos queridos. Este es nuestro lugar.
Juntos estamos haciendo de Buenos Aires un gran lugar para vivir. Juntos podemos más.
Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, candidatos a jefe y vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Juntos
por el cambio. Cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Este acuerdo es con todos, con los que producen y con los que trabajan, con la industria y con el campo. Con todas nuestras manos, vamos a poner la Argentina de pie.
Mariano Recalde, Dora Barrancos, candidatos a senadores nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Espacio de Protección Nacional Electoral.
Para salir de la crisis, hoy como ayer,
La Baña, sabemos hacerlo.
Ramiro Marra, Luciana Romero, candidatos a senadores de la Nación.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Acá, en este lugar, pasan cosas distintas, de las que nos sentimos muy orgullosos. Cuando subís al Metrobús y te ahorrás 15 minutos de viaje, sentís que la ciudad está de tu lado. Cuando entras a una de las 54 escuelas nuevas que se hicieron, sí, más de una por mes, te sentís parte de lo que vivimos.
Juntos estamos haciendo de Buenos Aires un gran lugar para vivir. Juntos podemos más.
Martín Lustó, Guadalupe Tagliaferri, candidatos a senadores nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Juntos por el cambio.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Somos los optimistas. Somos los que creemos en la honestidad, en la democracia, en el diálogo. Somos la libertad de decir lo que cada uno quiere. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación.
Votá por una izquierda más fuerte en el país y en el Congreso.
En Ciudad de Buenos Aires, Bregman diputada, lista 501, frente por la de izquierda unidad electoral.
Acá, en este lugar, pasan cosas distintas, de las que nos sentimos muy orgullosos. Por empezar, hacemos todo juntos. Juntos logramos que los trenes se muevan a 10 metros del piso y que los camiones desaparezcan en un lugar y aparezcan en otro. Acá pensamos que la educación de nuestros hijos es tan importante que abrimos una escuela por mes para que tengan enseñanza de calidad. Y logramos para cada uno de nosotros tener un médico a 15 minutos de donde vivimos. Porque sabemos que sentirnos cuidados es sentirnos queridos. Este es nuestro lugar.
Juntos estamos haciendo de Buenos Aires un gran lugar para vivir. Juntos podemos más.
Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, candidatos a jefe y vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie.
Claudia Neira, Claudio Ferreño, Ofelia Fernández, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad
Autónoma
de
Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Juntos podemos más.
Diego García de García Vilas, candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Juntos por el cambio.
Hoy como ayer, La Baña.
Matías Tomolini, candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Daniela Gasparini, candidata a vicejefa de gobierno de la ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Este acuerdo es con todos. Con los que producen y con los que trabajan, con la industria y con el campo. Con todas nuestras manos, vamos a poner la Argentina de pie.
Mariano Recalde, Dora Barrancos, candidatos a senadores nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Acá, en este lugar, pasan cosas distintas, de las que nos sentimos muy orgullosos. Cuando subís al Metrobús y te ahorrás 15 minutos de viaje, sentís que la ciudad está de tu lado. Cuando entras a una de las 54 escuelas nuevas que se hicieron, sí, más de una por mes, te sentís parte de lo que vivimos.
Juntos estamos haciendo de Buenos Aires un gran lugar para vivir. Juntos podemos más.
Martín Lustó, Guadalupe Tagliaferri, candidatos a senadores nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Juntos por el cambio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en los estudios de la radio, pero mañana no.
Mañana estamos en Caras y Caretas, Venezuela 3:30.
Muy bien, y el viernes estaremos en Caseros, en donde me confirma la producción que las entradas están agotadas.
Sí, no insista, señor.
Bueno, están agotadas, les pedimos
por favor,
no
empujen, ahora me avisan.
No empujen.
Yo ya estaba preparado para ir.
Bueno, si no, vaya a Berazategui, no le queda muy a mano, ¿no? De Caseros
no.
A Berazategui, pero allí estaremos el día 9 de octubre.
Sí,
me salió raro, ¿no? Sí.
Lo están estrangulando en este momento. Sí. Por más que estrangule a Barton, no le vamos a dar entrada. Sí,
por favor, suélteme. El 9 de octubre haremos el programa en Berazategui a las 8:30 de la noche, 20:30 horas. En bueno. El espacio Osvaldo Bayer.
Muy bien.
Ahí haremos el programa, ¿eh?
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Esta es nuestra sección Camine a Cucha. Sección dedicada a los perros, su cuidado, su registro. Porque hay que registrar al perro.
¿En dónde?
Sí. Cada perro, ¿tiene? Así como usted tiene una motocicleta,
sí,
y la maneja, y tiene un registro.
Sí, le pide, para la policía le pide registro.
El perro tiene que tener una licencia.
Bueno, usted sabe que hay muchas ciudades del mundo, que esto es cierto lo que voy a decir.
Sí, todo es cierto.
No, bueno, digo, lo quiero aclarar porque esto hace a mi prestigio periodístico.
Bueno, perfecto.
En muchas ciudades del mundo que cobran impuesto por tener perro.
Sí, señor.
Y tiene un número de identificación, tiene que presentar...
Que la... incluso hay como una especie de hierra.
No, señor.
Si le ponen el número, se lo escriben con...
Pero le hicieron...
Con hierro, un hierro candente,
sí.
Y le queda el número.
No, yo perro. Tengo un perro chiquito.
Bueno, usa, le ponen más chiquito el número, hay números más chiquitos.
Es horrible eso.
En Chihuahua, señor. Le dejaron la oreja con el número.
Bueno, hay que inscribirlo en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.
¿A los perros?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es un animal potencialmente peligroso?
No, potencialmente no.
Y hay un seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños que puedan causar
claro,
los perros. Por ejemplo,
claro.
Un perro incendia un campo.
No, pero eso no ocurre. No,
¿cómo bueno, puede? ¿Qué sé yo?
No, señor.
¿Qué daño va a causar?
Morder.
Pero usted
morder un campo, ¿qué bueno. Tiene?
Su perro muerde a un transeúnte
claro.
Que sí. Pasa por su vereda.
Ojo que en Estados Unidos, que es la industria del juicio,
sí.
De repente un perro muerde a alguien y esa persona le puede sacar la casa y todos los bienes.
No, todo, todo
millones los bienes, de dólares.
Por generaciones.
Incluso se hacen morder a propósito. Sí.
Claro, salen a ser mordidos.
Bueno, aunque no sea obligatorio, es aconsejable contratar un seguro de responsabilidad civil. Incluso para los perros inofensivos,
sí.
Pero que no valen nada, que están bien, bueno, igual. Te recomendamos que consultes tu seguro del hogar, ya que con frecuencia se nos pasa por alto, y en muchos casos cubre también la responsabilidad civil por la tenencia de animales. El caso de crímenes cometidos por un perro,
sí.
Crímenes, robos, estafas...
También sí, me ha pasado.
Bueno, estafas...
Estafa
no, pero robos.
Robos, y el perro se afana una laja, ponele.
Y bueno, lo meten al perro por una ventana, el perro va corriendo al
bueno, pero ahí el perro en realidad está a su servicio, el ladrón es usted, disculpe.
Lo meten por una claraboya, el perro va corriendo a todo adentro de un museo de joyas, por ejemplo, abre una vitrina y roba la joya.
Todo eso hace el perro.
El perro,
y después se queda...
No le dan al perro.
No, nada, señor.
¿Cómo nada? Que bueno. El perro puede hacer lo que quiera.
Se investiga si al dueño. Ahora, imagínese, yo no me puedo hacer responsable por todo lo que haga mi perro. El perro sale a la noche,
sí,
porque
sí, sí.
Sale a reproducirse.
Ah, qué claro. Bien, qué buena idea, ¿eh? Qué genial.
Señor, es la naturaleza.
Yo que voy a tener que pagarle,
no.
Pagarle el chiste.
No. Es la naturaleza, señor, es el instinto. El perro es así,
sí, pero estamos
la
llevando
perpetuación de la especie.
Estamos llevando un control y si el perro sale todas las noches ya no sabemos cuántos perros hay.
Sí, claro. Y bueno, pero es así, bueno, señor. ¿Qué
el abandono y maltrato de un animal también es ilegal. Está penalizado, ¿eh? Ante la presencia de alguno de estos delitos,
sí.
Debemos denunciarlo al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Servicio de Protección de la Naturaleza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
Ah, usted es en el servicio.
Sí, 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 acabo de atender. Señor, suena el teléfono, estamos acá.
Ya va para molestar.
Claro.
Mire, mi vecino maltrata al perro.
Maltrata al perro.
Lo tiene arriba del techo.
Lo tiene...
Pero no importa, no note todo lo que le digo así.
Y tengo la obligación de anotar todo lo que le dice.
Bueno, y el perro está ahí arriba ladrando todo el día.
Y el perro está ahí.
Sí.
Arriba ladrando.
No, bueno, todo el día o la noche.
Bueno, todo el día.
No, no, bueno, no, señor, no importa, no note todo. Sí. Estoy haciendo una denuncia, por favor, si pueden tomar carta
del asunto. Bueno, permítame entrar en la conversación con tu respeto.
Sí, está raro porque estaba hablando por teléfono. ¿Usted es que está ligado?
Yo soy el vecino del señor.
Encima me escucha.
Y realmente tengo que defenderme de todas las acusaciones que me ha hecho. Punto uno, el perro vive en el techo, es afirmativo, vive.
Y bueno, eso es maltrato.
Punto número dos, yo también vivo en el techo.
Bueno, vivimos los dos, es un detalle interesante.
Yo a usted
no tengo casa, estoy viviendo en un altillo.
No, a usted lo veo siempre en otro lado. Yo en el techo a usted no lo veo, el perro está ladrando
todo el día. Llego a la noche, laburo todo el día.
Bueno. ¿Y en qué labura? ¿Qué salta para salir a laburar?
Bueno,
salta del techo.
En este momento está yendo para allá un patrullero.
Sí.
Quien va a proceder a la detención.
No estoy en este momento en mi casa, estoy trabajando.
No, pero yo sí,
¿Qué momento? ¿En dónde está?
Estoy trabajando.
Bueno, ¿y de qué trabaja usted?
¿De qué trabaja?
Ferretero.
¿Es ferretero?
¿Qué?
Entonces, ferretero.
Entonces, trabajo de la ferretería.
Sí, lo conozco, ya sé quién es.
Bueno,
Ferretería Gaudo.
Lamentablemente van a ser detenidos todos.
No,
para averiguar.
No, averiguar que si le estoy diciendo
averiguamos a investigar, los vamos a someter a un careo.
Sí, bueno, véanlo con su propio ojo.
Con el perro que ladre, ¿qué quiere? Que no sabe hablar.
Ese
manifiesta ladrando.
No, señor, lo tiene que tener adentro.
¿Usted alimenta adecuadamente a su perro?
Sí, señor, le doy agua todos los días.
¿Qué
le da? Agua le da.
Agua, ese no es alimento suficiente.
No, señor.
Lamentablemente me parece que usted se está arriesgando a una condena por lo menos de 20 años.
¿20 años?
20 años, sí, sí.
Es muy riguroso
soy el más riguroso de todos los que atienden acá al teléfono.
Ah, no, pero no es eso. Pero eso lo determina un juez, ¿no?
Ah, no. ¿Sí?
Y sí, hay un juicio.
No es lo que yo tenía entendido. Pensé que cada uno más o menos...
No es así.
Bueno. Continuamos adelante con el informe. Lo primero que debemos pensar a la hora de adoptar un animal es el compromiso de procurarles bienestar y salud.
Sí.
Sí, sí. Y tenemos que alimentarlos adecuadamente...
Y vacunarlos también.
Hay que llevarlos al veterinario para ser atendidos en sus vacunas, enfermedades, accidentes, facilitarles la medicación que prescriba el médico, adaptada a su edad y patología.
Sí, sí.
Pero eso, le digo, son deseos que muchos seres humanos
quisieran tener.
Sí, sí, bueno, pero si a usted le toca tener un perro, se tiene que cumplir eso.
A mí me encanta tenerlos impecables, los perros. Para mí son mejor que las personas.
¿Usted? Bueno,
mejor que las personas.
Yo
también digo lo mismo.
Bueno,
el perro no te engaña nunca.
No.
Bueno, entonces...
No conoce la falsedad el perro.
Entonces se póngase de novio con una perra. ¿Tanto le gustan los perros?
El ser humano, en cambio, sí. La mentira.
Y le digo una cosa, el perro no es interesado.
No, y el ser humano sí.
Sí, está por amistad, no está por interés.
Claro.
Pero si el perro, si usted no le da comida, se va a ir a otro lugar.
¿Qué quiere?
¿Y qué?
Y bueno, sí, señor, es así.
7 errores al pasear el perro.
Sí.
Esto es muy interesante.
Errores.
Primero dejarlo suelto, creo yo.
Ya sea en el parque o en la calle, tu perro necesita de tu atención, tu delicadeza, etcétera. Así que primer error que se comete es no dejarlo que olfatee.
Claro.
El perro es olfa por naturaleza. Sí.
Porque hay algunos que le tiran de la correa
y no lo dejan que olfatee.
Y no lo deja.
Bueno, a veces usted, por ejemplo, va con su novia y el perro la olfatea.
Sí, sí. Que la tiene que reconocer.
Sí, bueno, pero
hay que
dejar
que la olfatee.
Porque... Es invasivo ya esto, no, por
pero
favor.
Pero el perro ni siquiera es mío.
No, claro.
Sujete al perro.
Bueno.
A mí no me gusta que anden olfateando a mi novia.
No, bueno, pero...
Cada vez que paseo con ella...
Le pido, por favor, mire. Señor, por favor.
El perro reconoce por el olfato.
Lo reconoce. A ver, ¿de dónde la conoce? a mi novia, a su perro.
No, mi amor.
Acá veo algo turbio. No, bueno. Si su perro la conoce, es de algún lado.
No, pero... no amor, no es que me conozca, pero el perro tiene su instinto.
Escúchame, ¿de dónde conoces al señor?
Pero no lo conozco al señor.
El perro te olfateó y hizo como un gesto así de que, ah... Empezó a hacer fiestas.
Le pido, por favor, que saque al perro de acá. Porque mire lo que
le va a hacer un poquito de olfateo.
Mire lo que es eso. Ya está, ya olfateó. Por favor, le pido.
No habrá algo entre ustedes dos, ¿eh?
No,
el perro sin quererlo.
Por favor.
La primera vez que veo a la señora.
Mario, hace algo, te pido.
¿Cómo, Mario?
Digo, no, señor. Le pido, por favor.
Bueno, dice, el sentido del olfato es muy importante para el perro, ya que gracias a él pueden orientarse, encontrar alimento, incluso prevenir un peligro. Cuando nuestro perro huele basura...
Sí.
Epa, un momento.
Sí.
Yo no voy a permitir...
No, bueno, no, pero
los residuos.
El perro reconoce todo por el olfato.
Y nosotros tiramos la correa para alejarlo. Y no, hay que dejarlo que ola.
Que huele.
Que huele.
Ahora, ¿no se va a infectar con algo de la basura? ¿No corremos ese peligro?
Sí.
Que esté oliendo la basura y todos los gérmenes. Sí.
Claro, el tipo se agarra en la nariz todos los gérmenes y lo desparrama por la casa.
No, claro, va el perro. Después usted vio que cuando uno se tiene una herida, es muy sano que el perro se la lama.
Claro.
Sí.
Entonces,
usted viene el perro, lo lambe a usted.
Sí.
Y antes, ¿dónde anduvo? La basura.
La basura.
No, bueno.
Y al otro día, ¿cuál es el resultado? Usted con
se
una
infecta.
Enfermedad.
Sí.
Se infecta todo.
Bueno, debes permitir que olfatee su entorno y que tome contacto con los aromas de otros perros vecinos. Aunque no lo creas, este hábito le ayuda a relajarse.
Sí, usted sabe que cuando aparece un perro, por más que tengan contacto visual y estén muy cerca los dos perros, necesitan olfatearse.
Está bien, y si se empiezan a ladrar o... Porque es muy incómodo también si el procedimiento, digámoslo así, de la reproducción se establece entre dos perros que están en una plaza con sus respectivos dueños con la correa
puesta. No, bueno, pero no hay que, si uno no quiere, no hay que permitirlo.
Bueno, pero dice que no lo tire de la correa y mire...
Bueno, sí, otro asunto poco... delicado es el de las heces.
¿El de la qué?
¿El de qué?
Las heces.
Ah, las heces.
Sí, bueno, hay que recoger las heces.
Sí, señor.
Yo he visto en muchas ciudades del mundo, los dueños de los perros van con una bolsa de nylon.
En Buenos Aires, señor, dígale. Sí,
bueno, claro, es obligatorio.
Y guarda todos los regalos del perro cuando termina.
Sí, bueno. Sí.
Debemos hacerlo para mantener la limpieza de las calles y los parques. Además, se evita el contagio de enfermedades o que algún descuidado lo pise, etc.
Sí.
Así que cada uno con la bolsita, la forma adecuada y educada.
Pero ¿y el paseador de perros que tiene como 20 perros?
Lleva 20 bolsas.
¿Lleva 20 bolsas o una grande? Y después se vuelve a la casa.
Tirar de la correa del rope no es bueno para su salud, porque le produce estrés, problema de garganta, presión intraocular.
Sí.
¿Cómo evitar esta situación?
A ver.
Enséñale a caminar siempre a tu lado. Colócale un arnés especial o usa una correa extensible.
Sí,
o una correa eléctrica.
Tiene razón el señor, ¿eh? A veces parece que se están ahorcando los perros cuando tiran tanto.
Y porque es muy inquieto, el perro quiere todo.
¿Qué? Porque bueno, es así el perro.
Bueno, no se puede, por eso uno le tiene que poner el límite.
Ahora venden unas correas de última generación con un botón y que adentro tienen un rollo de hilo que tiene todos los metros.
Claro.
Que aprieta el botón y el perro se va.
Sí, pero después el perro le toma el pulso a eso y utiliza la correa
acá
más larga.
Acá, por ejemplo, dice que no hay que soltarlo al perro en el parque.
No.
Así que... esto puede convertirlo en un problema. Usted lo suelta y el perro por ahí es agresivo. Buenas tardes.
Sí.
Y viene, por ejemplo, a mi novia, la mordieron el otro día, la agarraron entre dos perros.
¿Dos perros?
¿En serio?
Qué mala suerte, ¿no?
Sí, bueno.
No, uno, dos.
Dos. La mordieron. Uno en cada garrón.
Y bueno, no, señores, eso sí que es un problemón. Lo mismo el perro en la playa.
¿Le puedo decir algo? Yo tengo el perro, mire lo cariñoso que es el perro, nunca me hizo nada. Tengo desde que nació.
Sí, usted, pero es un peligro para la sociedad.
Yo estoy en la playa, por ejemplo, tomando sol desnudo.
Sí, porque es una playa nudista.
Una playa nudista.
Sí, bueno.
Y viene el perro
Claro.
Y bueno, me ataca.
¿Cree que somos uno de ellos, quizá? Porque claro, estamos desnudos. Nosotros somos así, somos amigos hace años.
Sí.
Y hace años veraneamos acá. ¿Cuánto, Roberto?
Y hace casi 25 años.
Y 25 años.
Esto no era nudista cuando veníamos.
No.
Nosotros fuimos los primeros en,
sí,
en desnudarnos.
Un día nos olvidamos la malla, fue así.
Y ahí empezó la playa nudista. Ah, sí, la playa nudista, la playa nudista.
No, ahora se lo ve muy habituado.
Sí,
yo lo veía
caminar. Miren lo que es esto de gente.
Sí, sí.
Todo
sí,
desnudo.
Sí,
todo.
Miren lo que es esto.
Sí, sí, yo
tomé... No, esto, señor mío.
No, bueno, yo no me atrevía todavía. Estoy en la etapa previa, por eso vine con short.
Claro. Ah, eso es un short lo que hiciste, ¿puesto?
Sí, 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 lo que es lo
bueno,
que
llama... pero por favor, ate el perro.
Sí, sí, no, el perro...
Está poniendo en un grave peligro a todos.
Siente curiosidad.
Bueno, sí, sí, bueno, pero ya es muy curioso, ¿no?
Bueno, después, tienes que hacer ejercicios con el perro. Puedes comenzar caminando por algunas calles, luego trotar, y si te animas, subirte a la bicicleta... Y llevar a tu perro al lado,
sí,
andando
bueno,
él también.
Cuidado, hay que
ir a ver si el perro está bien. Si
el perro corre detrás suyo.
No
sí, pero tengan cuidado porque se le mete, se le enreda en la cadena de la bicicleta, sí, le corta la cabeza.
Sí, bueno, sí, por eso, despacio.
No, lo mismo ver que no esté demasiado cansado, porque uno la bicicleta puede andar mucho.
La, o la peor, moto.
La moto, pero.
Agarra la moto y el perro a 75 corriendo sí, atrás. Bueno, extraordinario. Vamos a hacer una pausa breve porque ya viene la parte musical.
Por favor.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas. No te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde los estudios de la radio, sin público presente, pero el jueves no.
El jueves estaremos en
exacto,
Caras y Caretas, y el viernes en Caseros.
Sí. El jueves debe acudir mucha gente a Caras sí, y Caretas. Sí. Porque
es el único día que vamos a estar.
Sí.
¿Qué es? ¿Una amenaza que me está diciendo?
No, bueno,
es
el único día.
Mañana, mañana. Tengo que ir, sí, claro, el jueves ya mañana. Es una amenaza porque me está diciendo
es el único día que vamos a estar en la semana en Capital sí, Federal,
claro, así que bueno, es una amenaza.
Bueno, porque el viernes estaremos en Caseros.
Es una amenaza, sí.
Bueno, estaremos en Caseros, en donde usted es ciudadano ilustre de Caseros o algo así.
No.
Ah, ¿no?
Yo soy ciudadano ilustre de Buenos Aires.
Ah, de Buenos Aires,
de la ciudad de Buenos Aires, pero no de Caseros.
Sí, pero que tienen que dar las llaves de la ciudad. Bueno, en Casero vamos a estar, no tiene la cerradura, en la calle Mitre 4848, 4848.
Bien.
que es Mitre y que, usted sabe.
Y Andrés Ferreira.
Ahí mismo. 8:30 de la noche, el viernes. Si quiere lo hace pasar al maestro. Y ya llega.
Perdón.
Con un instrumento extraño está. Ahí va. Y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Cáncer. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Hola, señores. Hola. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
Pase nomás.
Sí.
Feliz primavera para todos. No hemos dicho pero, nada de
pero ¿cómo me siento orgulloso de un programa que ha dejado pasar la primavera sin decir ninguna gansada?
¿Cómo les vamos? Porque usted sabe que el día de la primavera estábamos en General Roca.
Sí.
Y no hicimos picnic.
Claro, porque allí todavía no llega la primavera. No.
Sí, es en todo el hemisferio, bueno. Señor. Bueno, gira le piden.
Oh, esto bueno. Es un penal.
Para usted, por el día penal. De la primavera, para usted.
Qué lindo. Claro.
La suerte que llega fallando, que ya he reparado. Cuando esté bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tenga ni fe, ni hierba de ayer secándose el sol. Cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que salva y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muera un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
De Omar para Paula, si puede ser, a domicilio, le piden La Fulana.
La Fulana, a ver.
Tal vez, por ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo tarde en un fedor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento churro aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantón, si le ruego que esa vestiva va así. Que no puedo, que quién sabe que esta noche, que mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Al fin, aquel mocito tan irrompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más. Hay que vivir en serio y laburar y encontrar a fulana que a uno lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento el churro aquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y le ruego que se me equivocaba así. Que no puedo, que quién sabe que esta noche, que mañana la cuestión que la fulana metió el dulce y lo mordí.
Muy bien. Los aplausos, señor. Recuerden que pueden hacer pedidos en el Facebook de La Venganza Será Terrible.
¿Hola, Facebook?
Sí, que es arroba La Venganza Radio, y si no, también el WhatsApp de los oyentes, pero solo texto, ¿no?
Sí, sí, anoten el número, 116-585-5580.
Uy, qué rápido que hay que hacer para anotar eso, señor.
Anoten el número.
La gente está en la cama.
116-585-5580.
Bueno. Bueno. Ahora sí. Le pide lejana tierra mía.
Ah,
a ver. A ver.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo. Quiero morir en un día con tu consuelo, con tu consuelo. Yo quiero el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré yo llorar. Silencio de mi alteza solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento. En la brisa llevó con el rubor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. No estás, faltas tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, como te nombro en mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, tresita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Vamos a tomar alguno de los pedidos en idioma foráneo.
Sí, a ver.
Ahora venimos todos. Por ejemplo, le piden My Dark Sweet Lady.
¡Ay, qué bien!
O también le pide...
Es un tema de George Harrison ese.
Ah, ¿este es el de Harrison?
Sí.
A ver.
El de Harrison como si fuera uno. Pero
tóquelo, digo, tóquelo. A ver.
You really got to me.
help me through when I let go. You came from out the blue, never have known what I have done without you. My darling, sweet lady, your heart so close to mine, you shine so heavily.
Con todos los aplausos, bueno, usted trajo,
sí, la trompeta.
Trajo la trompeta, por favor, que es el instrumento.
Recordemos que este viernes no está NN Naufragante sí. Nocturno, sino que es el viernes el otro, que viene. La claro, función, claro. ¿Eh?
Igual, mejor no decir que no está porque la gente interpreta sí, que
como
está.
Que es que está.
Sí. Entonces, sí, pero bueno. Es más difícil. Sí, eso. Muy bien,
bien, bien.
Perfecto. Impresionante. Bueno, ¿y qué quiere hacer?
Bueno, podríamos hacer Tenderly. ¿Qué les parece?
Ah, bueno, dale.
Es un lindo tema.
Bueno,
estamos
sí.
Por la vereda del sol.
Ay,
lo piden mucho.
Ay, mire, mire cómo se me ponen los pelos de.
¿Y nos vamos con esta?
Puede ser, sí.
Bueno, entonces
puede ser.
No digamos que vamos a hacer, ¿o sí?
Sí,
por la vereda del sol.
Bueno, listo.
Sí, 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 no es sorpresa. Nos vamos por la vereda del sol. Recuerden que mañana, 8 de la noche, estamos en el Cara Cicareta.
Y el viernes en Caseros.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Sí. sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Baiz, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La mañana.
Víctor Hugo, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Llorente, Villarruel.
Una nueva aventura.
Ventura, Paredero, Papaleo, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hinnicker, Delgado.
Las últimas noticias.
Händel, Villarruel, Caposo, Cuevas.
La casa invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio. 750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM 750. Una señal.
Thank you. Thank you.